Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
Y yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast@gmail.com.
Y pues hace muchos episodios que no hablamos del rancho, o sea, de Sonora. Entonces ahora vamos a platicar de un caso que ocurrió en un municipio que es bastante famoso por su delicioso clima frío todo el año. Bueno, quién sabe si todo el año, pero todas las fotos que me mandan mis primos porque viven ahí, está o nevado o súper helado.
Pinche lugar culero.
Yo solo sé que hay cabañas y narcos y cabañas. Ay, que está bien zarra la carretera para llegar, que da miedo. Es todo lo que sé, nunca he ido. Y pues les estamos hablando. Compa. ¿Tú sí has ido?
No. No, pero sí me han contado muchas historias de terror de ahí. De que está culero, pues. Por la gente, ¿verdad? Y
ay, gente bonita.
Que se dedica
los zarras, ¿no?
A cosas ilícitas. Y yo así con miedo, no, por favor, no me hagan nada.
Ay, sí, ni digas
pero
nada.
Pero sí, güey. Zarra.
Nuestro
pero
respeto
pues,
para todos allá. Todos.
Máximo respeto.
Bueno, nosotros vamos a hablar acerca... Hay mucho respeto, ¿no? Y nosotros vamos a hablar de la secta de Nacosari. Pues sí, el capítulo es de la secta de Nacosari. Nacosari de García es un municipio ubicado en el noreste del rancho más grande de México, o sea, de Sonora. Se llama así en honor a Jesús García Corona, el héroe de Nacosari. Esta región es famosa por la minería, tiene, creo que son minas de cobre. También es famosa por la historia de la máquina 501, que a todos en la primaria nos hacían que nos aprendiéramos la canción. ¿Tú no te acuerdas de la canción, Lina? Máquina 501, la que corrió por Sonora, ¿no?
A la ¡qué bestia. Verga, güey, no!
Bueno, pues esa. Y está muy bonita y lloran, sobre todo los garroteros lloran, según la canción. Y bueno, es famosa...
¡Dudoso!
Bueno, es famosa por eso y recientemente por albergar a una secta conformada por 8 personas que pues la prensa obviamente bautizó como la secta de Nacosari. Su líder era Silvia Meraz Moreno, originaria de Hermosillo, Sonora, quien fue condenada por el asesinato de 3 personas como parte de los rituales u ofrendas de adoración que ella y pues su séquito, en este caso su familia, porque era una secta familiar, pues rendían en su culto a la Santa Muerte, o en su versión, versión del culto.
Es muy hacer negocios y todo tipo de cosas familiares acá en el norte. Y se hace el mamón que...
Emprende
pues,
con
hasta
tu propia secta.
¿Por qué no también una secta?
Exacto, ¿por qué
me
no?
Me cuadra perfectamente.
Aquí, antes que nada, es importante mencionar que el culto a la Santa Muerte, el pues original o del que está documentado dentro de la cultura, no implica este tipo de sacrificios humanos o algún otro tipo de sacrificio similar. Como lo platicamos en uno de los episodios de la primera temporada, en este culto convergen creencias, tradiciones y figuras espirituales de diversas culturas latinas. Un ejemplo puede ser la cultura azteca. Comentamos que esta Santa Muerte era una representación de una fusión o de una mezcla entre Mictecacíhuatl, que en náhuatl significa la señora de las personas muertas, y que esta es la que se consideraba la reina del Mictlán, sí dije Mictlán, ¿verdad? Ok, la reina del Mictlán, que es el inframundo. Y pues la mezcla aquí entre esta reina del Mictlán es con la figura descarnada de una calavera, o sea, la parca que importaron los españoles cuando nos conquistaron. La Santa Muerte es como un ídolo para los desposeídos y también para aquellos que cometen delitos, lo que contribuye a la mala fama que tiene este culto. Sin embargo, esto no ha mermado el atractivo de esta dama de los huesos, como también se le conoce, sobre todo para aquellas personas que buscan algo en que creer y pues que otro tipo de religiones simplemente pues las ha defraudado. También pues resulta atractivo que te dicen, es que si le pides algo y le das ofrenda, no necesariamente ofrendas así de sacrificios humanos, ¿no? si le das
algo... ¡Que mate a alguien, dice!
No, si le das algo, se supone que te contesten chinga, así de, aquí es un milagro, ahí te va, así, de volada. Si quieren profundizar un poquito más en lo referente a este culto, acuérdense de escuchar nuestro episodio, que no me acuerdo si era el 13 o algo así, pero es el culto a la Santa Muerte, en la primera temporada. Ahí si nos están escuchando en Spotify, denle para abajo, si nos están escuchando en YouTube, pues por ahí lo buscan, les va a salir. Ahora sí, ya entrando en esta, pues en este episodio de la secta de Nakosari, la familia...
Ahora sí.
Ahora sí, de verdad.
Apenas, ok.
La familia Silva, qué grillera. La familia de Silvia Meraz era de bajos recursos económicos, y en la misma casa pues vivían Silvia, su pareja, sus hijas e hijo, las parejas de estas, pues de sus hijas y de su hijo, sus nietos. Entonces había muchas personas en esa casa. Los hombres de la familia se dedicaban a pepenar la basura y vender lo que encontraban. De las mujeres hay algunos informes en los que se dice que se sospechaba que realizaban trabajos sexuales, pero pues la policía nunca lo comprobó, es más, ni lo investigaron, nada más está así como que de sospecha, se dice, y pues ya sabemos cómo siempre tratan a las mujeres pobres, en este caso así como que, ah, pues necesita comer, de seguro hace esto, quién sabe, eso es lo que se comentan en algunas de las notas que nosotros estuvimos revisando. De entre otras cosas que comentaron las personas del poblado fue que la familia Meraz recibía beneficencia por parte del gobierno y de la iglesia local, pero que les resultaba sospechoso que nunca entraran a misa. Después, estas mismas personas que pues andaban ahí como que echando ojitos, notaron que dentro de la casa había algunos cuadros de la Santa Muerte. Poco después de esto, Silvia, pues la matriarca de esta familia, armó un altar de adoración a la Santa Muerte, esperando que los bendijera con salud, dinero y pues esas cosas que la neta siempre piden, siempre que rezamos, pues que es así de, ay, dame salud, dame dinero, que me llegue el amor, cuestiones así. Según declaraciones de Silvia, ella buscaba una mejor vida para su familia, porque como ya comentamos, vivían en la precariedad, y pensó que si se lo pedía a la Santa Muerte, eso podía dar un giro a su situación actual. Los miembros reconocidos del culto son Silvia Meraz Moreno, que pues es la matriarca y originaria de Hermosillo, según ella es la líder de este grupo. Otro de los integrantes es Ramón Omar Palacios Meraz, originario del poblado de Miguel Alemán e hijo de la mencionada mujer, o sea Silvia Meraz. También pertenecían a este culto y a esta familia Francisca Magdalena Barrón Meraz, alias La Nena, de 21 años de edad, Georgina Guadalupe Barrón Meraz, alias La Coqui, de 20 años. Ambas eran originarias, bueno, son originarias de Nakosari. Otra de las integrantes es Zoila Ada Santa Cruz Iriki, nativa de Bacuashi. Eduardo Sánchez Urieta, oriundo de Hueyapan, de Ocampo, Veracruz, concubino de Silvia. Y Cipriano Meraz Aguayo, originario de Madera, Chihuahua. Cipriano es el papá de Silvia Meraz y también se identificó pues a una menor de edad que pertenecía a este culto.
Según el informe oficial, la primera de las víctimas fue una mujer de 55 años, de nombre Cleotilde Romero Pacheco, quien desapareció en el 2009. Cabe mencionar que aquí esta mujer era amiga de Silvia Meraz, la líder del culto. Cleotilde Romero no contaba con familiares cercanos, era una de las tantas vecinas de la localidad. Ella se dedicaba a vender paletas de hielo y fue asesinada por la propia Silvia en diciembre de 2009. La versión oficial maneja que Silvia Meraz la llevó engañada a un paraje desolado donde la atacó con un hacha. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Silvia Meraz indicó que le habría dicho que recogiera un billete de 20 pesos del suelo y cuando se agachó la hirió con un hacha a la altura del cuello. Pichi traicionera.
Con amigos así, cuenta que... ¿para qué quieres otra cosa, no?
Y luego pinches 20 pesos, rejúntalos tú, puñetas.
Ándale, por buena gente.
Por buena gente. Cuenta que Clotilde había sido ofrendada, por lo que su sangre era requerida para cumplir con el ritual de petición de protección por parte de la Santa Muerte durante un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Cómo un tiempo? O sea, te voy a dar protección por un tiempo.
Caduca en 15 días.
Posteriormente al ataque con el hacha y después de haber obtenido lo que necesitaba de su víctima, el cadáver fue decapitado, quemado y enterrado cerca de la casa de la familia Meraz. La segunda víctima fue Martín Río Chaparro, de solamente 10 años de edad. Martín era el hijo biológico de Eduardo Sánchez e hijo adoptivo de Silvia Meraz. El homicidio ocurrió en junio del 2010. En la reconstrucción de los hechos, Silvia relató que emborrachó al niño y fue su hija menor, para ese momento que solamente tenía 13 años de edad, quien apuñaló al menor en 30 ocasiones. También mencionó que, cuando el niño aún se encontraba con vida, lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar. Dejaron su cuerpo a la intemperie en un arroyo.
Creo que la parte de emborracharlo fue porque no querían que sufriera. Entonces se les hizo más fácil así como que pues lo emborrachamos y mansito y pues ya. Pero ¿tú crees que no va a sentir? O sea, aún estando borracho, que lo están degollando, de hecho, que le están ahí abriendo las muñecas.
Yo creo que simplemente estás más dócil, más bien.
Ajá, de hecho, pero lo sigue sintiendo.
Incluso más, de hecho, en el último tatuaje que me hice, le dije al vato, le dije, me voy a ir bien peda porque el otro me dolió mucho. Y me dijo, no, me dijo, de hecho duele más porque como que fluye más. Algo me explicó, no sé qué chingados, pero que cuando estás, yo nomás entendí, te va a doler más, dije, ok, no.
Es que el alcohol pero sí te adormece hasta cierto punto, pero no va a ser que dejes de sentir que te están hiriendo.
Pues no, por eso te digo pues que estaba muy pendeja la idea, pero bueno, ahí estaba la intención. La tercera y última de las víctimas, según se sabe, fue Jesús Octavio Martínez Yáñez, otro niño de 10 años de edad, quien era el hijo adoptivo de Iván Martín Barrón Meraz, también hijo de Silvia, y por lo tanto su nieto. Fue asesinado y fue reportado como desaparecido por su madre y su novio, o sea, el hijo de Silvia. En este crimen, Silvia sostuvo al niño enfrente del altar mientras una de las hijas lo degollaba. De acuerdo a las declaraciones de la propia fiscalía, en este crimen, tres niños de 5, 2 y 1 año habrían estado inmiscuidos de alguna manera. Al menos pues siendo testigos del homicidio, ¿no? Según las declaraciones de una de las hijas mayores y de Zoila Santa Cruz, Silvia las tenía amenazadas de muerte para que practicaran en estos crímenes.
O sea, aún estando chiquito, bueno, es que también 1, 2 años, 5 años, probablemente si ves eso y nadie te dice que está mal o nadie te dice que te debe de horrorizar, probablemente es algo que vas a normalizar. Si es algo que ves seguido en tu casa, algo de lo que se habla, probablemente no notes que hay algo malo en eso.
Mindhunter.
Exacto.
Véanla, ok, la chingada.
Otra vez véanla. Para que estén listos para la tercera temporada y lloramos, ¿no? Bueno, continuemos.
No hablamos de cosas tristes, más tristes.
Las pesquisas comenzaron una vez que se hubo presentado la denuncia por la desaparición de Jesús Martínez, la tercera víctima. Como es de esperar en estos casos, la primera línea de investigación, o sea que se siguió, fue que el menor había sido sustraído por una red de trata, ya que según algunos testigos lo habían visto pidiendo limosna cerca de la frontera de Arizona. Sin embargo, pues estuvieron ahí siguiendo todo lo que ellos consideraron pistas y no los llevaron a ningún lugar, por lo tanto, esta hipótesis fue descartada. Las investigaciones continuaron tras la desaparición de este menor y se logró asociar a la familia Meraz con este crimen debido a un testimonio, una pista bastante sólida que había que seguir, sobre todo por la fuente. Martín Barrón, el novio de Coqui y pues este hijo de Silvia Meraz, sospechaba, según él, ¿no? Decía, porque él decía que él no estaba enterado de nada de lo que sucedía, que medio lo sospechaba que hacían algo, pero según él no tenía idea, ¿no? Entonces, él sospechaba de la familia Meraz, ya que nunca, como que nunca se había sentido realmente cómodo con toda esta dinámica. Lo perturbaban los cuadros de la Santa Muerte y el altar que habían puesto ahí en la casa de ellos. Además, como es un pueblo chico, él fue el que hizo la conexión de que la familia conocía a las tres víctimas. El primer niño desaparecido, para empezar, era vecino suyo. El segundo niño, Octavio, pues era su hijastro. Y pues la primera víctima, Clotilde, pues era la mejor amiga de Silvia de toda la vida. Entonces, temeroso él de que lo arrestaran, no sabía si tenía que ir a prestar testimonio. Entonces, después de mucho pensarlo, el 22 de marzo dio aviso a la policía. Aquí ya nos estamos situando en el año 2012. El 28 de marzo del 2012, por fin, la policía visitó la choza de los Meraz, bueno, las distintas chozas que están ahí en su propiedad, ¿no? Y realizaron los hallazgos. Al parecer, según las informaciones, bueno, según la información que dio José Larrinaga, el portavoz de la Procuraduría General de Justicia, los familiares, al ser cuestionados por la desaparición de la tercera víctima, cayeron en contradicciones, hasta que finalmente confesaron que lo habían matado como parte de un sacrificio humano. Después de tener esta confesión, los agentes los interrogaron sobre la desaparición del otro niño hacía más de un año y también reconocieron que lo habían asesinado. Siempre es así, comienzan a comparar las historias, se atropellan entre ellos, comienzan a contradecirse y, pues, al menos en este caso terminaron confesando. El cuerpo de Cleotilde fue encontrado envuelto en una cobija, ya eran nada más huesos. El cuerpo del segundo niño asesinado lo buscaron en el arroyo, pero pues este había sido desplazado por la corriente, tuvieron que buscar muchísimo más y encontraron algunos de los huesos corriente abajo nada más. Creo que de este niño nunca encontraron la cabeza. Creo que lo habían decapitado.
¡Ay, güey!
¡Ay, qué horrible! El cadáver de la tercera víctima fue encontrado bajo el piso de la cama de una de las hijas de Silvia. O sea, haz de cuenta, como que cavaron un hoyo, metieron ahí el cadáver y echaron piso, como para que no lo encontraran. No, qué horrible. Se me fue el aire. Los peritos...
Y yo con mi cara de asco.
Ay... Ojalá se la vieran. Los peritos forenses encontraron a su vez rastros de sangre de las últimas dos víctimas en un radio de 30 metros alrededor del altar dedicado a la Santa Muerte. Ya ven que les habíamos contado que tenían cuadros adentro de su casa. Pues resulta que cuando cometían todos estos asesinatos lo hacían frente al altar o muy cerca del altar, donde algunos de estos cuadros estuvieran mirando directamente hacia donde estaban pues matando a las personas. Tras estos macabros hallazgos, se dedujo, obviamente, y por las confesiones, que los dos niños, pues de 10 años cada uno, y la mujer, Clotilde Pacheco, fueron asesinados y su sangre fue derramada sobre este altar de la Santa Muerte. Según se supo después, fue para pedir protección de la familia Meraz. Todo esto lo informó el vocero de la Fiscalía Local. En cuanto a las declaraciones que comenzó a hacer aquí la familia, tras su arresto, dijeron: «Nos pusimos de acuerdo todas», dijo Silvia Meraz Moreno, en referencia al grupo de mujeres detenidas: Francisca Barrón Meraz, Georgina Barrón Meraz y una mujer de nombre Zoila Santa Cruz. La mujer le atribuyó a los crímenes así, bien de forma despectiva de: ah, pues es que son cosas en las que uno cree, y pues, aquí estamos, ¿no? Ramón Palacios Meraz dijo que la Santa Muerte les pedía a ellas que los mataran. Como habrán notado, siempre lo que les hemos estado contando ahorita eran las mujeres las que estaban implicadas. La niña de 13 años, Silvia Meraz, pues las otras hijas, pero de los varones no se mencionaba nada. Entonces estos varones comenzaron a escudarse de que ellos no sabían nada, así de: no, pues sabíamos que hacían algo para cuidarnos o para tener buena fortuna, pero no sabíamos qué. Entonces le empezaron a echar toda la culpa a estas morras. En tanto, Eduardo Sánchez afirmó que no sabía, hasta el momento de ser detenidos, que uno de los niños asesinados fue uno, pues, de sus hijos.
¡Ay, no mames!
Él dijo así: yo pensaba que se lo habían robado. Según Sánchez, presentó una denuncia por la desaparición del niño, que aunque no era su hijo biológico, lo crió desde chico. Yo me ponía a llorar y ellas nunca me dijeron nada, dijo en referencia a las acusadas. Tras conocerse el caso, investigadores estatales realizaron excavaciones en los alrededores de la vivienda, pero no localizaron más restos, por lo que se cree que estas tres fueron las únicas víctimas. Y pues qué chingados, ¿para qué más, no? Pero qué bueno que hayan seguido buscando, qué bueno que no hayan encontrado nada, y ojalá de verdad que hayan sido nada más estas tres. Porque como fueron las que encontraron, fueron las que estas morras reconocieron, ¿no? Bueno, estas morras y estos morros que al final fue de: no, yo no sé nada. No había existido ningún antecedente de esto en el estado de Sonora y no lo vamos a permitir, afirmó en ese momento el que fuera gobernador del estado, una paria, lacra, persona espantosa,
el Guillermo
Padres. Lo odio, lo detesto.
Sí, güey.
Luego de todos, lo detesto por todo lo que hay alrededor de él, sí. Pero igual, como él era gobernador, y pues lo teníamos que mencionar aquí. Rata, lacra, espantosa.
Que se va a la verga.
Exactamente. Ojalá que ya esté. En esa conferencia también instó a los sonorenses, escuchen bien esto, instó a los sonorenses a denunciar cualquier práctica que creamos fuera de lo normal, que pueda poner en peligro a cualquier persona. E informó que hay un área de la Secretaría del Gobierno que se encarga de estos asuntos religiosos. Pues ojalá alguna dependencia del gobierno se hubiera fijado en otros desperfectos, ¿no? Que podían poner en peligro a la población.
Estaría bien, ¿verdad?
A la bestia.
Hubiera estado bien.
Qué horrible. O sea, siento así como un regusto ácido, así del... Algún día tal vez puedan ver nuestras caras haciendo así...
Políticos, Lupita.
Personas nefastas.
¿Cómo dicen? Decepcionado, pero no sorprendido.
Ándale.
Anywho, la Procuraduría General de Justicia de Sonora informó que 8 adoradores de la Santa Muerte, entre ellos una menor de edad, admitieron haber sacrificado a 2 niños y una mujer adulta en la comunidad de Nacozari de García. El Procurador de Justicia de la entidad, José Larrinaga Talamante, señaló, tras ser detenido, los responsables de la muerte de Clotilde Romero Pacheco, de 44 años, Martín Río Chaparro y Jesús Octavio Martínez Yáñez, ambos de 10 años, los que mencionamos anteriormente, y declararon que desde 2009 realizaban ritos con sacrificios humanos para ofrecerlos a la Santa Muerte. De acuerdo con el funcionario, la mujer supuestamente influenció al resto de la familia para sacrificar a su amiga Clotilde en diciembre del 2009 y poco después, en junio del 2010, a su propio hijo Martín Río Chaparro. En abril del 2011 se realizó el tercero y último sacrificio de Jesús Octavio, hijastro de Martín Iván Marrón Meraz, hijo de Silva Meraz Moreno. En su momento, el entonces gobernador Guillermo Padre señaló que la regulación de actos satánicos en Sonora es difícil de reglamentar al celebrarse de manera clandestina y secreta, pero los que sean detenidos por realizar ese tipo de cultos, subrayó, recibirán todo el peso de la ley. ¿No quieres decir nada, Lupita? ¿No? Ok.
Quiero vomitar, nada más.
En la historia de Sonora, dijo, son los únicos casos de este tipo de ritual de los que se tiene conocimiento. Y llamó a los ciudadanos a denunciar cualquier práctica, ¿no? Como lo comentaba que era Lupita.
Claramente nunca he escuchado hablar de las criptas de Ciudad Obregón. Debería escuchar nuestro podcast.
Además de los delitos de asesinato como parte de los rituales que realizaban los miembros de este culto, también fueron consignados por los delitos de robo con violencia cometidos en casa habitación durante las noches, los cuales eran cometidos por más de 2 personas. Este tipo de delito está penado por un rango de 13 a 12 años. Otro delito es la asociación delictuosa, por el que se dan penas de 3 y 8 años de prisión. Por corrupción de menores, podrían alcanzar una pena de 4 y 10 años de prisión, y por violación a las leyes de inhumación y exhumación, por la cual podrían recibir una condena que va de 4 a 10 años de prisión, mientras que por el delito de homicidio calificado, la penalidad de 20 a 50 años. Silvia Meraz y los otros 7 implicados fueron detenidos en marzo del 2012, tras la visita que realizó la policía y los hallazgos que realizaron en su choza y en el terreno. Meraz fue encarcelada en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, donde fue condenada a pasar una pena acumulada de 180 años de prisión, mientras que el resto de los integrantes del culto mayores de edad fueron condenados a 60 años. Por su parte, la hija menor de 15 años fue puesta a la disposición del Instituto de Aplicaciones de Medidas de Menores. Según las valoraciones psicológicas efectuadas en la adolescente, siendo testigo y partícipe del culto desde pues muy temprana edad, las prácticas de este pues le parecían normales, ¿no? Como ahorita mencionábamos en la plática de Lupita y yo, que pues si eso creces viendo, güey, pues a huevo que dices, sí.
Ajá, esto, es lo normal.
Esto está
pues
normal.
Así es, ¿no? Y pues esta
¿cómo
morra,
que no?
Ajá, y pues esta morra fue la que mató al primer niño. O sea, fue la que lo degolló y lo apuñaló 30 veces. Pues obviamente bien, eso era algo que quizás le parecía
distorsionada
normal.
Su concepto de bien y el mal. Qué culero que...
Y pues o sea, no es que nosotros, señoras, digamos así de que, ay, es que es la figura de la Santa Muerte que los obliga a hacer esas cosas. No, o sea, fue decisión
simplemente
de
así
ellos.
La educaron, pues.
Ajá.
Entonces, pues, hay malos padres y luego, ¿verdad? Este tipo de padres. Anyway, el caso ha impactado a la sociedad nacorense. Se han producido incluso fenómenos como cuando estudiantes de una escuela secundaria empezaron a usar sus teléfonos celulares para enviarse mensajes. Una mujer llegó histérica a la escuela secundaria porque su hija le había dicho que recibió un mensaje donde le advertían que le iban a matar y que por fuera de la escuela andaba una mujer vestida de negro, reveló Jorge Sánchez Castillo. Algo de brujería, concretamente de la Santa Muerte, nunca nos enteramos, dijo Sánchez Castillo, de 54 años, dueño de un hotel y de una pequeña milpa junto a la casa de la mujer que se cree que encabezaba el grupo. Esto ha sido algo trágico para todos nosotros, ha impactado a toda la sociedad. Nacosari no merece que lo estigmaticen, añadió quien, como miembro del patronato de la Iglesia del Sagrado Corazón. Pues no, ¿verdad? O sea, no está bien y ningún delito en realidad está bien y todos los delitos deberían de tener ese mismo atención e importancia de decir hay que resolverlos, pero pues verdad, no pasa así.
Me acuerdo que por ahí vi una entrevista que le hicieron a Silvia Meraz, ahorita que mencionaste esto de brujería me acordé, que ella decía, ay, es que a mí me dicen que yo soy bruja. Y lo único que yo tengo en común con las brujas es que, pues, no me he bañado. Y yo así de, ¿qué pido con esta señora?
Y tú así, ¡auk!
Y yo tampoco me he bañado. No, pero creo yo que está muy zarra este caso. Todos los que involucren en general, así de que el brainwash típico de las sectas, sí es una secta. Por más que traten de endilgarle todo a Silvia Meraz, pues sus hijos ya estaban grandecitos, 37 años, 35 años, pues también tomaron sus decisiones. Y eso de que los vatos se estén desentendiendo de, yo no sabía, es que las mujeres eran las que lo hacían. Y no, yo andaba acá pepenando, yo no me di cuenta de nada. O sea, no es válido, vivían todos ahí. Come, o sea, ¿cómo buddy? No se van a dar cuenta. Bueno, puede darse el caso así muy, muy, muy extremo de que no se dieran cuenta, pero no mamen también, o sea,
muy, muy, muy poco probable.
Más si fueron tres. Y están hablando de que algunos, bueno, uno de ellos fue hijo adoptivo.
Muy poco probable. Uh-huh. Pero bueno.
Sí.
Pero bueno.
Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
Arre.
Espero que no se escuchen las hojas. Porque arcaica uno matando árboles.
La Jaina escribiendo su libretita.
Déjame, me vuelo. Tengo muchas libretas sin usar, tengo que usarlas. Tengo que justificar este amor que siento por los
turnos. Es peor que las tengas ahí.
Ándale, Dios.
Yo tengo una amiga que también le gustan un chorro las libretas, pero también no las usa completamente. Y es como que le gusta comprarlas, pues. Y es como que, ¿por qué?
Así estaba yo, pero de verdad que ya me decidí a usar las cosas que tengo. Acumulaba muchas libretas, plumas, tengo un chingo, así de, es que este es .5, la voy a comprar, este colorcito no lo tengo, y ahí está todo, y yo no quiero ser acumuladora, ya me vi en esos programas
en los programas de Discovery Channel,
así de, acumuladores, y yo viviendo entre mi
acumuladores
basura,
¡ah! Mexicali,
yo déjenme en paz, sin bañarme. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones. Yo les quiero recomendar una película que se llama Mártires, o Mártires, como le pusieron en español. Es una película de horror psicológico que dirigió en 2008 Pascal Laugier. No sé pronunciar francés, obviamente, ahí me disculpan. Esta es una película de horror psicológico que sigue la historia de Lucy, una chica inestable emocionalmente debido a que de niña fue secuestrada y torturada. Ella logró escapar y pues fue enviada a una especie de orfanato donde conoce a Ana, otra niña que también fue víctima de abuso. Pasan los años y Lucy pues parece no poder superar esa vivencia tan espantosa y pues sí, o sea, no mamen, se ven las escenas bien brutales acá de tortura y yo así de a la bestia. Y de hecho con eso abre la película, entonces no es ningún spoiler. O tal vez sí, no es. El punto es que pasan los años y Lucy parece no poder superar pues esa vivencia, no. Por más que recibe atención psicológica, por más que pues recibe amor de parte de Ana, no puede dejar ir esa parte de su vida. Entonces ella dedica gran parte de su tiempo a buscar venganza. Y Ana se verá pues arrastrada a este pues esta espiral de caos que se crea alrededor de toda esta venganza que quiere conseguir Lucy. La verdad es que la película toma tintes bastante siniestros, y que lo diga después de haber mencionado que abre con una escena de tortura, ya más o menos se pueden imaginar por dónde se va a ir. Esta película es así de culto y es de mis favoritas de toda la vida. Que me acuerdo cuando estábamos platicando, tú y yo, Lina, que te decía, es de esas películas que estás en una peda a las 3, 4 de la mañana, sientes que estás trascendiendo y dices, güey, has visto Mártires. Es ese tipo de película. Entonces, si alguien te lo recomienda esa hora, es porque viajesote, pero chilo así.
That means something. Y el dedillo, ¿no?
Exacto.
Es que, güey, tienes que verla.
No, y es de, espérate. Te veo doble, pero mírala. Es que, ay, esa película, la neta, si ya se las he recomendado, es porque de verdad los considero mis amigos. véanla. Esta película, como les decía, es de culto, es de mis favoritas de toda la vida. Hicieron un remake, obviamente, ¿no? Los estadounidenses. Les quedó espantoso en el mal sentido. Entonces,
¡nombre!
Sáquenle la vuelta y quédense con la del 2008. En esta película se explora la mente de las personas, cómo nuestras creencias y experiencias condicionan la forma en la que nosotros percibimos nuestro entorno. La psique de Lucy está fracturada y es evidente. Hay cosas en pantalla que la neta sí te sacan de pedo, o sea, no sabes si lo que está sucediendo es real o no, y uno mismo comienza a atar cabos y a encontrarle sentido. La relación de esta película, que es emocional, psicológica y hasta espiritualmente maravillosa, digo perturbadora, es el extremismo al cual somos capaces de llegar por lo que creemos. Hay escenas, por cierto, que son bastante gore, la brutalidad es... pues es película francesa. Muchas personas mamadoras dicen cinearte. Yo le digo cine de culto. La neta, véanla, pero si no soportan ver escenas de maltrato que sean muy explícitas, si no soportan ver mucha sangre, pues ahí sí que pues pasen de esta recomendación, porque sí es bastante fuerte.
Está potente.
Ajá. La primera vez que yo la vi, que estaba morrilla, me acuerdo que estaba comiendo tostiverduros en mi casa, obviamente, como siempre, ¿no? O sea, comiendo tostiverduros, tuve que dejar de comer, o sea, así de lo impactada que estaba yo de a la bestia. Digo gore porque sí se ve bastante sangre, las escenas de tortura están fuertes, hay carne expuesta, pero de verdad que no hay sangre innecesaria, todo está bien realista, la neta, está chila. Y tiene, ay, es que esta película da unos giros que neta te deja con la boca abierta. Se acaba la película y estás así de... o es más, ni alcanzas a decir, ah, no mames. O sea, te quedas así nomás de... véanla.
Y yo así.
Mírala, Lina.
¡No me grites! Sí, la voy
mírala
a ver.
Mírala más.
Pero un día que no voy a comer en todo el día.
Ándale.
Ok. Yo les quiero recomendar una película que es más reciente. Se llama Midsommar. Yo creo que algunos, al menos, la escucharon mentar ahí en los cines, ¿no?
O han visto
la película
memes.
Va de... o memes, probablemente. La película va de una pareja estadounidense que pues no está pasando ahí por su mejor momento en la relación. Y deciden, para reavivar la llama, Lupita, irse al Midsommar por una invitación de un amigo.
¿Qué? ¿Y por qué mejor no tuvieron un hijo como todas las parejas?
Mejor mira, hacer eso que tener un hijo. Bueno, pues esta madre se trata de pues un festival de verano que se le celebra cada 90 años en una aldea remota en Suecia. Y pues todo comienza como unas vacaciones pues bien chilas en un lugar en donde pues el sol no se pone nunca, pero poco a poco se va convirtiendo en pues en algo ahí medio turbio, ¿no? Cuando los aldeanos los invitan a participar en pues unas festividades ahí poco peculiares, Lupita. Tú ya la viste, así que pues no te voy a contar.
Estoy segura que dices poco peculiares porque les ofrecen hongos. Lina, deja ir tu... ¿Cómo se dice? Ay, se me olvidó lo que te iba a decir. Deja de juzgarlos.
No, los hongos están bien. Mira, cada quien. La película es retorcida. Yo creo que esa es la palabra que más puede describirla. O sea, todavía cuando me acuerdo de la película, cuando suelo recomendarla, se me vienen escenas a la mente que se me quedaron muy bien grabadas y que yo creo que no va a haber día en que se me vayan a borrar por cómo están plasmadas, pues. La película está... O sea, la mayoría de la película se realiza de día. Siempre hay mucha luz, hay muchas flores, colores muy vívidos. Y aún así te tiene como bien tenso y horrorizado por lo que estás viendo. Es una película de horror a plena luz del día, ¿no? Y pues, ¿cada cuánto miras eso, Lupita? Así que vayan a verla inmediatamente porque yo sé que les va a gustar mucho.
Algo que me gustó mucho de esa película, bueno, lo voy a decir, a mí no me gustan las drogas, la neta, pero cuando la estaba viendo, después de todos esos efectos, lo que hacen las flores, que a lo mejor no tiene mucho sentido si no lo pusieron, los que ya lo vieron atención al detalle, pero la forma en la que se abrían, cerraban así, yo decía, ¿qué está pasando? Espérense, no sé si yo estoy mareada, ¿por qué las flores hacen eso? Y yo así de, ¿ustedes también lo están viendo? De verdad, yo me puse súper paranoica porque pensé que a mí me estaba pasando algo.
Es un
vejezote. Ajá.
Es un vejezote esa madre.
Está genial la película, la neta sí, véanla. Uy, hoy nos confirmaron que hay personas que sí ven o leen nuestras recomendaciones, entonces estamos muy felices. Ah, y me acabo de acordar con esto que queríamos saludar al hijo prodigio, Oli.
Hello.
Que siempre está bien atento ahí a lo que publicamos en Instagram. Él sí es un buen amigo.
Él sí.
Él sí está atento a nosotros. Él sí nos pone atención. Pero bueno.
Él sí,
bueno,
para él sí, todas él las sí personas, somos importantes.
Ándale, él sí, todas las personas que ven o leen nuestras recomendaciones. Muchos thank yous por escucharnos.
¿Qué dijiste, Lupita?
Muchos thank yous.
Eres una señora.
¿Y qué tiene? Me acabo de tomar un cafecito y mira, y voy a dormir a Agustín Lara. Ah, ¿verdad?
Muchos thank yous, dice. Chale.
Hablé con mi mamá.
Sí, muchas déjame. Gracias.
Gracias por escucharnos. Pues nos vemos la siguiente semana con otro episodio.
Esperamos que les vaya muy bien. ¿Qué es, en serio?
No a las drogas. Y este creo, es de los pocos episodios que hemos grabado sin estar bajo el influjo del alcohol.
Pues del alcohol.
La cafeína,
nomás.
La cafeína.
Sí, la cafeína.
Pues bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Descansen, tomen agüita.
Y pues nada, nos vemos en una semanita más.
Bye, bye. Bye.